Pues vamos a saludar a nuestra invitada de esta mañana, que es la presidenta del Bizkaia Buru Batzar, Itxaso Atutxa. Egunon.
Egunon.
Quisiera pedirle una primera valoración del desarrollo de las fiestas en Bilbao, porque claro, hemos hablado tanto de las fiestas antes de que empezaran y ahora que han empezado, ¿cómo valora usted el acuerdo al que se alcanzó entre comparsas, comisión de fiestas, ayuntamiento para el chupinazo y posterior desarrollo de las fiestas?
Yo creo que el primer balance de las fiestas es positivo porque las fiestas están siendo fiestas en realidad. Y quitado ese momento inicial, después de toda la polémica que hubo, la verdad es que lo estamos comentando más, pues porque bien los periodistas nos preguntan o los políticos estamos haciendo valoraciones. A veces amo tu propio, no estoy haciendo aquí un reproche a las preguntas. Pero en realidad la fiesta está siguiendo. Yo pude estar el día del chupinazo en el Arriaga. Creo que el acuerdo al que se llegó fue muy positivo y me parece que lo que sobre todo se salvó fue el momento institucional del chupinazo, que es algo que los bilbaínos y bilbaínas viven de una forma muy especial. Se vivió, yo estuve ahí presente, fue absolutamente respetuoso. Siento que haya tenido que ser así realmente, pero una vez de que se salvó el escollo de la imposición por parte del delegado del gobierno de la no posibilidad de que la chupinera lanzara el chupín y que lo hiciera Itziar Urtasun, yo creo que superado ese momento, a las 7 y 5 estábamos de fiestas, que era realmente lo importante. Ayer pude estar en Bilbao también otro buen rato y la verdad es que afortunadamente jaietan jai y la gente está con ese ánimo que nos esperábamos, festivo, simplemente.
¿Alguien realmente piensa que a lo mejor ha llegado la hora de replantear el modelo festivo que tenemos?
Yo creo que el modelo festivo ha demostrado, y se está demostrando de hecho desde el sábado, que funciona y que es el que a la gente le gusta. El sábado, por esas estimaciones que se hacen desde los ayuntamientos, que es un buen cálculo de participación, que es la recogida de basura al día siguiente, que parece que también se incrementó con respecto al mismo día del año pasado, la gente está participando y le encanta participar en las fiestas de Bilbao, que si algo tienen, y no lo digo como tomatera y deustoarra y bilbaína, sino como persona que además incluso ha trabajado en fiestas de Bilbao. Es la participación durante todo el día. Bilbao es una semana, la Ascenagusia bilbaína es una semana en la que cualquier persona de cualquier edad, de donde venga, tiene un acto en el que poder participar o algún evento en el que poder participar. Yo creo que ese es un modelo, eso sí que es participativo realmente, y es un modelo que yo creo que no está en este momento en discusión. Lo que ha habido es una polémica suscitada desde un punto concreto, que es la delegación de gobierno, no dentro de los bilbaínos y bilbaínas, ni siquiera los meses previos en los que se estaban preparando había polémica en ese sentido. O sea, que yo creo que el modelo festivo no está en solfa en este momento.
¿Gana alguien con estas polémicas?
No, bueno, en este momento creo que está ganando, o creía que iba a ganar el PP, que es quien la ha creado a través del delegado del gobierno, y creo que de rebote ha tenido también publicidad gratuita durante algunos días la izquierda abertzale, porque tenía que responder y además entra mucho en la dinámica de lo que hemos visto de su planteamiento de fiestas en aquellos municipios donde no gobierna, claro.
¿Se siente presionado el Partido Nacionalista Vasco cuando se dan este tipo de episodios?
No, sientes tristeza y desde luego alguna decepción también, porque también crees que es una etapa superada. Yo esto lo recuerdo más de mi juventud que ahora en mi segunda edad, esta en la que ya estoy. En mi juventud yo también viví esos momentos en los que en Bilbao, achuchados por otros, por ejemplo, en la chozna del PNV, de las juventudes del PNV en Gogorregui, sufríamos cada viernes de Semana Grande el acoso, porque en el Ayuntamiento de Bilbao se colocaba la bandera española, obligatoriamente, claro. Aguantábamos también aquel chaparrón. Entonces, nosotros ya venimos de épocas anteriores de haber aguantado situaciones realmente duras por una y por otra parte. Siento ahora decepción de no haber podido superar eso, pero no ninguna presión.
Hablemos de otros asuntos. Hablemos de esta expectativa que parece alimentarse desde principios del verano sobre nuevos pasos o movimientos hacia el desarme de ETA. ¿Esta expectativa tiene alguna base? ¿Usted cree que hay algo de esto o va a venir algo de esto?
No sé, porque a veces parece que nos estamos volviendo locos o locas, ¿no? Hacemos declaraciones un día y al día siguiente alguien o nos desmiente o nos enmienda la mayor. Es verdad que venimos hablando desde principios de julio o ya en junio quizás se empezó a hablar de que septiembre y octubre podían ser meses en los que se diera algún paso. Dicho esto, es verdad que la izquierda abertzale, quien podía tener quizás una información más veraz que la que podamos manejar los demás partidos por cercanía, parece que nos desmiente después, pero también han sido ellos los que nos han llevado en este camino de decir A y B la misma semana. Ellos también empezaron a decir que septiembre y octubre podían ser meses en los que, bueno, recordando un poco además que estaríamos en fechas en las que se celebraría un poco lo que fue Ayet, etcétera, etcétera, de retomar un poco otra vez iniciativas quizás por parte de ETA, iniciativas que se suponía positivas en torno a este proceso. No vemos ahora ninguna otra señal. Yo espero que sí haya algo, sobre todo porque lo que me parece es que ante la posición del gobierno español, ETA tampoco está avanzando y por lo tanto todo está quedando en un inmovilismo absoluto por parte de los dos lados, de los dos frentes. Me gustaría ver algo, y si fuera por parte de ETA de forma unilateral, creo que le volvería a poner también casi en jaque al gobierno español, si es que hay alguna forma de ponerle, pero por lo menos le pondría en la situación de yo sí doy pasos a ver qué haces tú, ¿no? Uh-huh. Porque en este momento parece que, desde luego, el gobierno Rajoy no está muy dispuesto.
¿Y a los partidos les queda algún margen de actuación, por ejemplo, en la ponencia parlamentaria, o la ponencia parlamentaria la podemos dar por muerta?
No, yo creo que no, y además nosotros lucharemos para que no solo no muera, sino que se siga reactivando. En este momento lo que falta es que algunos otros partidos se enganchen. Hubo un momento inicial en el que parecía que incluso el Partido Popular podía engancharse a la constitución de la propia ponencia. Se quedaron fuera. En este momento es el PSE el que está mostrando más frialdad ante la propia ponencia. Yo espero que en septiembre, con la reanudación del curso político y con algo más de tranquilidad en las relaciones entre los partidos, se pueda volver a retomar, porque en algún punto tendremos que encontrar encuentros y en algún punto tendremos que poder encontrarnos los partidos políticos para poder por lo menos hablar, porque si no solo estamos hablando a través de las declaraciones que hacemos a través de los medios de comunicación, que uh-huh. está muy bien, pero no es una forma de entablar diálogos entre partidos políticos.
¿Contemplan que los socialistas se marchen de la ponencia?
Espero que no, pese a las declaraciones con las que el señor Ares abandonó la última reunión de la ponencia en julio, ¿no? Sobre todo porque, igual que otras veces hemos apelado a la responsabilidad de un partido con la trayectoria del PSE, más que del PSOE, en este momento estamos apelando al PSE, yo espero que esa responsabilidad se vea y trascienda también en su actuación a partir de septiembre.
Si se van los socialistas, ¿tendría sentido continuar con la ponencia?
Yo en esto abogo una vez más, y lo he hecho en alguna otra ocasión, por aquello que Jonan Fernández habla de los microacuerdos. Creo que cualquier acuerdo entre pocos, aunque sea, y en cualquier caso Bildu, PNV, es un acuerdo importante dentro de las fuerzas parlamentarias. No suficiente seguramente, pero sí importante en cuanto a la representatividad. Yo no rompería algo que por lo menos es un germen de posibles acuerdos a los que otros se puedan sumar. Mm-hmm. Nunca rompería.
Ya. ¿Y el Foro por la Paz que está impulsando el alcalde de San Sebastián, ¿les interesa? ¿Lo ven con buenos ojos?
Siempre valoramos positivamente cualquier paso que se dé en este sentido. En este momento es una propuesta institucional del Ayuntamiento de Donostia, dentro del marco además de unas reuniones que se hacen a nivel internacional de Ciudades por la Paz. Nunca negaremos nuestra participación en cualquier evento que pueda apoyar y que pueda, en el que podamos aportar algo. En cualquier caso, esto se trata de que sea también plural, y el Ayuntamiento de Donosti, incluso en su propia composición, es un buen ejemplo de la pluralidad de Euskadi. Entonces espero que se plantee el encuentro, primero porque suele ser un encuentro internacional, pero también a nivel de Euskadi, como algo amplio en el que puedan participar todas las fuerzas políticas y sociales.
Antes del verano nos dijo Lehendakari que el presidente Rajoy le tenía en ascuas porque no hacía nada en este tema. Han tenido una reunión, lo subimos hace unos días. ¿Le ha sacado de las ascuas ya o todavía no?
Yo creo que lo que vemos públicamente es lo que en realidad también está pasando en privado, ¿no? El gobierno de Mariano Rajoy y él propiamente creo que está en este momento con la cabeza en otros temas muy preocupantes para ellos como partido y también como gobierno, porque al final están hablando de España en realidad y de la marca España hacia el exterior con lo que está sucediendo, en el que parece que no tiene tiempo para temas internos como pueda ser la paz en Euskadi o otro tipo de temas que Lehendakari ya le planteó. Nuestra relación con el Partido Popular en Madrid es, lo hemos dicho muchas veces, amistosa, amigable, fluida. pero en realidad después en la contrapartida tampoco estamos encontrando muchas respuestas concretas. Uh-huh. La relación con el presidente Rajoy seguirá estableciéndose, pero lo que esperamos son respuestas, no tanto buenas palabras o gestos amables de recibir una llamada o una reunión simplemente, ¿no?
¿Cómo van las negociaciones sobre la fiscalidad con el PSE? ¿Están ya cerradas?
No están cerradas, pero yo creo que están en camino de. Como se hizo público, además de la fiscalidad, se abrieron 4 mesas en paralelo que terminarían después en una mesa política en la que aquellos acuerdos a los que nos, o aquellas mesas en las que no se hubieran podido cerrar acuerdos concretos, esos flecos famosos de los que siempre hablamos, se pudieran llevar a esta mesa política. Estamos un poco en esa posición, en la de llevar ya a esa mesa política lo último que se ha dejado sin acordar definitivamente en la mesa sobre fiscalidad. Yo creo que no debe de haber. Yo creo que no tiene que haber problemas porque voluntad hay, ha habido muchísimo trabajo por las dos partes y yo creo que a comienzos de septiembre debería haber un acuerdo. Uh-huh. Sí.
Hay una cosa que no acaba de encajar en este puzzle y es el hecho de que el PSE diga que va a seguir siendo oposición a pesar de que van a pactar prácticamente las medidas, al menos las más importantes que se van a aplicar en el próximo curso en materia de fiscalidad y de economía. ¿Eso es así o estamos hablando ya del socio prioritario del PNV?
No, yo creo que oí las declaraciones de Idoia Mendia, creo que fueron concretamente, y las entiendo. Además, nosotros estamos intentando llegar a un acuerdo no solamente en fiscalidad, en temas muy importantes, pero es verdad que no estamos hablando de un acuerdo de gobierno ni de un pacto de legislatura. Por lo tanto, son además acuerdos a los que incluso otros partidos políticos podrían adherirse. Comprendo que además el Partido Socialista quiera dejar su posición de oposición claramente reflejada en aquellos temas en los que no estemos negociando y que no sean en este momento asunto de acuerdo. Comprendo que quieran seguir siendo oposición, no habría ningún problema.
Cuando estamos hablando de fiscalidad, ¿hablamos realmente de subida de impuestos?
No, estamos... Bueno, puede ser también. Estamos hablando de reorganizar el mapa de la fiscalidad en Euskadi, tanto en lo que se refiere a IRPF como en lo que se refiere a sociedades. Por lo tanto, a veces los ajustes no siempre tienen que venir por subidas y sobre todo en los tramos más importantes en los que en IRPF, por ejemplo, estaríamos hablando de aquellos en los que afecta al número de población mayor, que en realidad somos aquellos que tenemos una nómina y estamos realmente controlados, ¿no? Que suele ser siempre esa parte más débil del espectro de la ciudadanía. Y en sociedades yo creo que lo que se trata también es de ayudar y de que esto sea un impulso en realidad para muchas de las empresas que están haciendo un esfuerzo muy importante, por ejemplo, en temas de I+D+I, y que además ese esfuerzo que hacen se termina viendo y repercutido en la propia productividad de esas empresas, pero necesitan también un apoyo en lo fiscal. Y sobre todo necesitan una seguridad jurídica de cómo vaya a quedar esto el próximo año de cara a plantearse sus propios planes de trabajo. Yo creo que más que subida de impuestos, lo que estamos hablando es de reorganizar el apartado fiscal en Euskadi. Un acuerdo yo creo que puede ser muy amplio porque PSE y PNV realmente somos dos fuerzas mayoritarias, aunque en algún territorio necesitemos de más ayuda. Claro. Uh-huh.
¿Están hablando con alguien más o todavía no?
Nosotros estamos hablando con todos los partidos. Esto lo hicimos público al principio y es algo que en la trayectoria del PNV creo que es habitual, pero en los últimos meses y desde el último la vuelta al Gobierno Vasco, además con el Lehendakari Urkullu, lo hemos dejado claro, tanto durante la tramitación de los propios presupuestos o de la presentación de proyectos de presupuestos que se hizo, como ahora con el tema de fiscalidad y las 4 mesas abiertas. Hemos llamado también a Bildu, nos reunimos en su momento con ellos, también al PP e incluso tuvimos reuniones con UPyD. Nosotros no estamos cerrados a nadie. Pero es verdad que el núcleo central en este momento se acordará con el PSE, con el que en este momento no solo estamos más cerca, sino que estamos cerrando muchos puntos.
Entiendo que han superado las tiranteces que ha habido entre los socialistas y ustedes durante los últimos años, con estas conversaciones más o menos discretas.
Bueno, mi recuerdo en realidad con los socialistas es prácticamente esta situación, ¿no? Porque hemos tenido tiranteces incluso cuando hemos estado compartiendo gobierno, uh-huh. tanto en Gasteiz como en la Diputación de Vizcaya. Creo que es la lógica política que desde la discrepancia y desde la discrepancia ideológica clara que existe entre los dos partidos se puedan llegar a acuerdos puntuales. El país lo necesita, por lo tanto, ni nos asusta esta discrepancia ni esta tirante de algunos momentos. Y además, las disputas partidistas no pueden hacer que un país país se paralice.
El próximo curso, además de por estos previsibles acuerdos, ¿por qué estará marcado también? Tenemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, dentro de pocas semanas la diada en Cataluña, que va a ser un elemento movilizador del soberanismo allí, indudable. ¿Algo que el Partido Nacionalista Vasco vaya a ofrecer en este curso político?
Bueno, yo creo que hay otro tema importante, quizás incluso lo podríamos ligar con el tema en Cataluña, que también es el planteamiento de la creación de la ponencia
del
nuevo estatus político, perdón. Es algo que nosotros ya lo llevábamos en campaña electoral, lo presentamos, y además es algo que incluso antes de la campaña electoral nosotros ya habíamos venido hablando de ellos. Creemos que está en la agenda de esta sociedad y que era hora también de que pudiera llegar al Parlamento, un Parlamento que además ahora con la representatividad de todos los partidos políticos existentes nos parecía que era el foro adecuado. Creo que ese puede ser un tema importante y yo creo que en los próximos meses tienen que estar marcados sobre todo por actuaciones en temas económicos. Algunos vendrán también de la mano del acuerdo con los socialistas seguramente, que supongan una reactivación económica importante. Estamos viendo que los últimos datos, con toda la prevención que hay que tener en este tipo de temas, pero están siendo también positivos, en Vizcaya concretamente, que es lo que yo más conozco, los últimos datos de recaudación, por ejemplo, están siendo también positivos y las expectativas lo son. Yo creo que esta es ahora nuestra gran prioridad, ¿no? Que esto luego se traduzca también en alguna forma de regeneración económica que nos dé un poquito de luz de cara al 2014.
Ya que he mencionado lo de Cataluña, ¿será CiU el socio del PNV para las europeas, como tradicionalmente lo ha venido siendo?
No lo sabemos todavía. Estamos también hablando con todos. Nosotros somos un partido que habla con todos. Y en esto también ya estamos hablando, en cualquier caso, con otros partidos políticos, porque al final realmente mayo está muy cerca. Estamos hablando con gallegos, con valencianos y también con catalanes. También CiU tiene que decidir con quién quiere ir. Entonces esto depende de dos partidos, no solo de uno. Pero yo creo que bueno, hay una vía abierta. Espero que en los próximos meses se vaya cerrando.
Lo lógico sería mantener la tradición.
Es una tradición que nos ha dado muy buenos resultados y que tiene, yo creo, una coherencia incluso ideológica, ¿no? Entonces, sería una buena opción.
Volvamos al inicio de la entrevista sobre las fiestas de Bilbao. Quisiera preguntarle por el alcalde Azcuna. Sin duda, son unas fiestas atípicas en lo institucional porque no puede estar el presente. ¿Cómo se encuentra?
Yo estuve con él el jueves. Está animado. Bueno, absolutamente al día de todo lo que pasa. Es verdad que para él también es doloroso no poder estar en fiestas, pero ahora era más importante su recuperación que una aparición pública inmediata. Entonces, bueno, yo creo que le estamos esperando ya para septiembre, que es lo que queremos. La recuperación va bien, sabemos que es lenta, pero realmente va muy bien. Y además yo creo que en los próximos días irá mejorando e incluso estará hasta posiblemente dispuesto a, o probablemente podrá incluso abandonar el hospital. Pero yo creo que afortunadamente la recuperación está siendo buena.
Lo que usted dice desmiente algunos rumores que se han vertido a través de las redes sociales.
Sí, pero es que yo estuve con él el jueves al mediodía y saliendo de Basurto recibí una llamada en la que alguien me comentaba que en el bar donde estaba estaban comentando incluso un trágico final del propio alcalde, ¿no? Quiero decir que a alguien se le ha ido de las manos este tema. Yo solo puedo confirmar que ese mismo día yo estaba con él en el hospital de Basurto mientras se comía unos espagueti y la natilla famosa que ya ha dado la vuelta a Bilbao, ¿no? Yo puedo confirmarlo. Es verdad que está siendo lenta la recuperación, pero tenemos alcalde y tenemos alcalde en activo.
¿Qué le dijo sobre la polémica del chupinazo? Porque es de frases rotundas, lo comentábamos antes en los diálogos.
Sí, él hablaba y yo creo que es algo que luego se ha dejado bien explícito también en cómo fue el acto, ¿no? Que habría que salvar sobre todo el momento institucional, porque el chupinazo es el momento institucional de comienzo de la Ascenagusia. Y yo creo que eso quedó salvado totalmente. Él abogaba también por llegar a un acuerdo lo más amplio posible también con comparsas y con el resto de las fuerzas. Creo que eso se dio, por lo tanto yo creo que el alcalde con eso está contento realmente. Y además su gran preocupación era también que fueran unas fiestas en paz y ajenas a la polémica. Y creo que eso se consiguió desde el minuto después del chupinazo, en el que la gente, como decíamos antes, está realmente en high and high, está realmente de fiesta. O sea que creo que el alcalde está contento.
Bueno, pues lo hacemos todos los días, pero esta mañana especialmente queríamos agradecer a nuestra invitada que haya estado aquí con nosotros, porque están siendo unos días emocionalmente muy, muy intensos para Itxaso Atutxa, quien recientemente tenía que despedir a su aita, Javier, que además de... por el peso personal y la influencia que ha tenido en su vida, lógica, ha tenido también una influencia política, ya que usted ocupa el cargo que él ocupó en su día.
Uh-huh. Sí.
Le trasladaría algún consejo, seguramente, ¿no? Cuando usted llegó a la presidencia del Vizcaya Burubatzar.
Bueno, pasado mañana era 6 meses de esa llegada, además, y recuerdo que en las primeras entrevistas se me hacía también la pregunta de, bueno, su padre ocupó uh-huh. también este puesto. Yo nunca, no solo no rechazaba la pregunta, sino que además... dije y vuelvo a decir que estaba muy orgullosa de, por supuesto, de mi padre como padre, pero también como presidente del Vizcaya Burubatzar y de la aportación que él como nacionalista había hecho a este país desde su esfuerzo y su trabajo. Aita era un hombre de pocos consejos, era muy estilo Azcuna también, de frases cortas y a veces lapidarias, y lo único que siempre me había pedido era que trabajara, que trabajara y que tuviera al país como máxima. Y eso lo tengo desde pequeña, me lo recordó cuando llegué a la presidencia del Vizcaya y lo tengo también ahora.
Itxaso Atutxa, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.